En Radio Intereconomía, el futuro que fue. Tecnología en estado puro. Noticias, entrevistas, reportajes y la visión de nuestro tecnólogo Alfredo Villalba. Prepárate, que empieza el viaje. Alcanzamos la hipervelocidad.
Hola mundo, buenos días, les habla Alfredo Villalba, bienvenidos al futuro que fue, el programa en el que explicamos la tecnología de una forma muy fácil y muy divertida. Hoy es el primer sábado del mes de diciembre y vamos a volar hacia el futuro como todos los sábados. La nave The Future One, la que me ayudan a pilotar Marta Gutiérrez Abad, ¿quién está por aquí?
Hola Alfredo, ¿qué tal?
Estupendamente. ¿Y tú qué tal, Gus?
Yo
está
aquí
entrando
andamos,
en el estudio.
Dando guerra, muy bien. Como siempre.
Pues vamos a prepararnos para el despegue, vamos a sentarnos bien en los asientos y vamos a escuchar las instrucciones de vuelo porque vamos a despegar dentro de poco.
Instrucciones de vuelo. Pongan sus asientos en posición horizontal. Aflójense los cinturones. No es necesario que apaguen sus cigarrillos. Aunque tampoco es necesario que los enciendan. En este vuelo, sí se permite el uso de dispositivos electrónicos.
¡Despegamos! Bueno, como les estaba diciendo, hoy es el primer sábado del mes de diciembre, último mes del año. Este mes vamos a tratar unos programas especiales donde haremos predicciones para 2017, haremos resumen tecnológico de lo que ha sido el año 2016. Pero mientras, estaremos hasta la una y hoy vamos a hablar de vehículos eléctricos con Juan Ramón Sánchez Cifuentes y Alfredo Escarpenter. Vamos a hacer un recorrido gastronómico por la cocina de la luz, a ver si al final podemos conectar y nos entra. Y, por supuesto, vamos a contestar a todas las preguntas de nuestros queridos oyentes, daremos un repaso al diccionario tecnológico y tenemos las noticias más importantes del mundo que las vamos a ver en unos instantes con Kim. Vamos a dar paso a noticias.
Noticias tecnológicas del mundo, novedades, nuevos productos, todo lo que nos trajo la semana en unos segundos.
Hola, Kim.
Hola, Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Estupendamente, además, deseando escuchar las noticias que has... ¿Qué has resumido? Vamos, ¿qué has preparado?
Estoy preparando un calendario de Adviento original, pero aún así me ha dado tiempo a traer noticias.
Sí, porque mañana empieza el Adviento.
Sí, por eso te lo digo. Debemos dar
una noticia cada día hasta el día de la Navidad.
¿Qué me miras? ¿Te gusta mi estilismo?
Me gusta, sí, sí.
Pues es que me veo cargada de chapas.
¿Viene de retrofuturo?
Sí, porque el sábado pasado estuvimos en el Parlabytes, que es la feria de retroinformática. Y bueno, ¿te acuerdas? Estuvimos con Gustavo Sánchez, que nos lo estuvo enseñando todo de maravilla. Y bueno, me traje unos souvenirs.
Las chapas.
Sí.
Además, que mola, está ahí. El Pac-Man.
De Pac-Man y
los Comecocos.
Y los Invaders, Space Invaders. Por cierto, bueno, Gustavo es el hermano de Candy, que es nuestra técnico de sonido favorita en el control y además responsable de que esta nave vuele y no se estrelle.
Sí, además Gustavo nos ha prometido que va a venir un día al estudio, así que Gustavo, que te esperamos. Un saludo para él. Bueno, vamos con las noticias. ¿Tú sabes esa expresión que dice que no se vive del aire o algo así? O que...
Sí, bueno, hay expresión, hay canciones, hay...
Hay algo así. Bueno, pues sí. Yo tengo mis dudas porque ahora se ha creado un invento español que saca la energía del aire para sustituir las baterías.
Las baterías y la alimentación de dispositivos electrónicos es el cuello de botella que va más allá de la capacidad y de la potencia o de las... funcionalidades que tenga, porque cuando se te gasta la batería, te da igual si tienes 4G, 5G, si tienes 4K, si tienes 8 núcleos, si tienes 4. La batería es un suplicio, porque los dispositivos cada vez, bueno, pues consumen más. Es verdad que la tecnología de microelectrónica es mucho más eficiente, pero como hacen muchas más cosas, pues se consume, uh-huh. se queda seca y no llega ni al día. Esta noticia es espectacular. Es sacar energía del aire, pero no es transformar del aire. No, es,
¿entonces qué es?
Son microgeneradores. Este inventor granadino, Gonzalo Murillo, uh-huh. investigador del CSIC, ha desarrollado unos, ¿sabes que son muy pequeños? No, son como unas escamas de un pez muy pequeñas que se basan en la tecnología piezoeléctrica. La tecnología piezoeléctrica es la del mechero eléctrico, es una pieza, es un cristal de cuarzo, uh-huh. que lo aprietas, ¡clac!, y salta una chispa. O sea, quiere decir que puedes convertir energía mecánica en energía eléctrica.
¡Qué interesante!
La forma tradicional de convertir energía eólica en energía eléctrica es una turbina, es una dinamo, como la de las bicis. Pero en este caso no tiene, bueno, tiene piezas móviles, tiene piezas flexibles. Son muy pequeñas, son como escamas de un pez que por el movimiento del aire generan sí. electricidad. Generan muy poca electricidad, pero la suficiente para alimentar a los dispositivos que nos van a venir en los próximos años, que tiene que ver con el Internet de las cosas. Habrá miles de millones
de
dispositivos.
Por ejemplo, dispositivos para medir la temperatura, ¿no?
La temperatura,
o en los móviles,
el aire,
la
humedad,
geolocalización.
Había unos, que lo estaba viendo y tendremos que hablar de ello, unos mini drones que quieren realizar el trabajo de las abejas de polinización. Son drones del tamaño
bonito.
De una abeja que van a ir de una flor, de un androceo, un gineceo, a depositar el polen para fecundar la flor, pero sin uso de abejas. Entonces, ese tipo de drones, es verdad, tiene un consumo muy pequeño, pero no puedes ponerle unas baterías. Entonces, yo creo que las propias alas de la abeja, en ese movimiento, pueden generar la electricidad.
A ver qué miel nos hacen estos pequeños drones, miel de la Alcarria, claro.
A ver qué miel de la Alcarria nos hacen. Entonces, puede ser espectacular. O sea, no es un aparato para pegar en un teléfono móvil y que se cargue. Es un aparato, son microgeneradores eólicos, que irán puestos en los miles de sensores de diminutos que nos van a invadir nuestro espacio y nuestra vida. Así que enhorabuena a Gonzalo Murillo.
Sí, que además le han dado el premio a Mejor Innovador Nobel de Europa.
De Europa.
Bueno, pues qué bien, enhorabuena y que siga inventando cosas. Alfredo, ¿qué es un malware? Porque yo he leído que hay un nuevo malware que ataca a millones de routers en hogares. Bueno, sobre todo ahora ha habido un gran ataque de 900.000 routers en hogares en Alemania, pero no sé exactamente qué es un malware.
O sea, malware es un software, o sea, un programa malicioso, un programa dañino. Mm. Un virus sería un malware. Un troyano es un malware. Un programa espía es un malware. O sea, cualquier programa de ordenador que te pueda hacer un mal es un malware. Bueno, igual que haces software,
bien.
Hardware, malware, el malware. Entonces, ya hablamos hace unos programas de que había habido un ataque. Era a los servidores de web, se llaman ataques de denegación de servicio, que lo que hacen es colapsar un servidor web haciéndole muchas peticiones. Y lo hicieron utilizando el Internet de las cosas, o sea, dispositivos que son mini ordenadores, pero que en este caso estaban albergadas o controlaban grabadores de sistemas de cámara de seguridad. Como son PCs que nadie se acuerda de ellos, pues los hackers planearon o programaron un ataque utilizando estos PCs, llamando pues simultáneamente a servidores de a Spotify, a Twitter,
sí.
a Amazon. O sea, intentan a los grandes para colapsarlo. Es una denegación de servicio. O sea, cuando cortas el servicio de estos gigantes que cada segundo pues tienen ingresos, pues hacen mucho daño. Pues lo que ha ocurrido ahora es similar, pero han ido contra routers de acceso a Internet, la cajita que tenemos en casa para hacer a Internet,
sí.
en Alemania, y han atacado a los routers y los han tirado abajo. O sea, y la gente se ha quedado sin Internet.
Pero
casa.
Claro, han atacado a 900.000 routers, pero dice que hay millones, como unos 40 millones en el mundo que son vulnerables. A lo mejor el que tienes
todos
en tu casa
son,
o el que yo tengo en la mía. Entonces, ¿qué pasa con esto?
Todos los domésticos son vulnerables.
Sí.
Los profesionales o los de sistemas de centro de data center, pues ya digamos de profesionales, pues tienen unas medidas de seguridad que filtran estos ataques, pero un router de una casa, igual que un ordenador que está controlando una cámara de vigilancia, pues que nadie se acuerda de ellos. Entonces han ido a por ellos y les han dejado sin internet.
A ver, explícame una cosa, tú que tienes una mente privilegiada.
Privilegiadísima.
Explícame esto, porque yo no soy capaz de entender, no soy capaz de descifrarlo. Dice, a ver, el objetivo del ataque, te lo leo tal cual lo he encontrado: tomar el control de routers para crear un botnet y lanzar un ataque de DOS sobre páginas web. Que yo no me entero. Y me imagino que habrá un montón de oyentes que tampoco entiendan casi nada de todo
pues
esto.
Eso es muy fácil. O sea, quieren tomar el control de los routers, que ya he explicado lo que es, y ya en el diccionario es la cajita que tenemos en casa para acceder a Internet desde el ordenador.
Para crear un botnet.
Un botnet. Botnet es un familiar tuyo, porque un botnet es un robot.
No me había dado cuenta.
Todo lo que tenga es un familiar. Pero software, un botnet es un robot que trabaja en la red y lo que hace es replicar. Replicar el mensaje o el telegrama o la orden que le des un botnet. Igual que había bots que comprobaban entradas.
Claro, eran mis primos, ¿no?
Son primos. Y lanzan un ataque de DDoS, que es de negación de servicio.
Es
que es lo que he dicho antes,
es
ataque de denegación de servicio, que es colapsar un servidor para que no pueda... O sea, es que como si va a haber mucha gente a la vez de una fuente, pues al final no da agua suficiente. Pues estoy en orden, si vas uno a uno, si llenas un cubo, si van todos a la vez, pues entonces secas el manantial. Pues es un poco eso.
Bueno, creo que Apple está por ahí sacando cositas.
Cositas, el Apple Pay, ¿no? ¿O no?
No lo sé. Mira. Yo vengo traigo otras cosas. ¿Tú qué me traes?
Traigo el Apple Pay, que ha llegado a través del Banco Santander y Carrefour.
A mí esa noticia sí me gusta, ¿no? Y lo que tú traías, que era la otra noticia de
Apple.
Sí,
que también además trae el AirPods, que son los auriculares sin cable, que bueno, van aquí como de que los acaban de inventar, pero realmente se inventaron hace casi 100 años. O sea,
claro, eso,
sí,
no.
Bueno, casi con Marconi. No voy a hablar de los AirPods. Los AirPods se anunciaron con el iPhone 7, porque el iPhone 7 ya no llevaba el mini jack para conectar los altavoces, entonces sacaron unos auriculares inalámbricos por Bluetooth que no están disponibles. Estarán ahora pues para la campaña de Navidad.
Solo tengo una duda, Alfredo. ¿Cómo se sujetan?
Se sujetan.
Porque
igual.
No llevan diadema.
No, el problema no es que no se sujeten, el problema es que se adaptan al pabellón auricular.
Sí.
Pero el problema es si se te caen al suelo, porque valen $180.
Entonces, y como tengas el pabellón muy pequeño.
Y si rompes uno, tienes que comprarte dos. Además, entonces, bueno, se sujetarán, yo creo que es sofisticado, va por ahí, pero yo si les veo necesario, pues les van a ponerles algo, ¿no? Inventas los auriculares con cable, luego les quitas el cable y luego les pones un cordón. Pues es un poco al origen. Y lo que me decías,
Gus, los yogures.
El Apple Pay. Mira, ¿qué necesitas para usar el Apple Pay? Un iPhone, iPad, Apple Watch o MacBook Pro. Necesitas una tarjeta de crédito, eso es lo más importante. Okay. El sistema de comercio electrónico seguro activado, la última versión de iOS y un ID de Apple.
Bueno, pues el Apple...
Y funciona también, con la app de Carrefour, que tiene un funcionamiento muy parecido. Bueno, tiene su tarjeta
menos,
y demás.
Lo menos es eso ahora. Lo importante es que Apple Pay es un sistema de pago sin tarjeta sin tarjeta de crédito física, utilizando únicamente el móvil. Para que funcione el móvil y puedas pagar con él, tienes que hacer una foto a la tarjeta de crédito.
Sí, sí.
O sea, no es que luego enseñes la foto, no. La escanea, hace un reconocimiento OCR... Te pide unos datos asociados, lo introduce en el teléfono. Cuando tú vas a pagar, el teléfono para usar los Apple Pay o estos pagos por telefonía, para que no sea un PayPal, para que no haya manipulación de teclado, utilizan la tecnología NFC, que es una tecnología de contacto, es el Near Field Communication. Tú aproximas el teléfono al terminal, en vez de meter la tarjetita en el datáfono, lo aproximas y en ese momento te salta una clave. O sea, te salta la confirmación de la compra y con el lector de la huella del teléfono realizas el pago.
Pero vamos a ver, esto es para gastar más y más rápido, Alfredo.
Esto es para que no tengas excusa.
Claro, ese.
O sea, que bueno, pero que
la,
a mí...
la única excusa para no gastar es no tener dinero.
No tener dinero. Sí, y de eso aquí hay mucho.
Pero aquí... Pero bueno, en cualquier caso, a mí sí... O sea, las cosas que a mí me molestan tienen que ir desapareciendo. O sea, tienen que ir desapareciendo las llaves.
Sí.
Y tiene que ir desapareciendo las monedas y tiene que ir desapareciendo el plástico.
Y según tú, las oficinas bancarias, ¿verdad? También.
Y las oficinas bancarias, porque no tienen sentido.
¿Tiene
las oficinas
sentido?
Bancarias no tienen ningún sentido. Tampoco, pero vamos a ver, tendrían sentido si cuando vas allí te resuelven las cosas.
Pocas de esas he visto yo, ¿eh?
Porque vas allí, vale, te están ayudando a que hagas todas las operaciones por un cajero más o menos sofisticado. Y a mí eso sí me parece bien, utilizar el ordenador de tu casa, pero es que la oficina física yo creo que es necesaria, pero tal como existe hoy, no. Ajá. Tiene que ser más orientada al servicio, tiene que mejorar mucho la experiencia del el tiempo de espera más agradable, tienen que tener muchos datos de conocimiento tuyos para tratarte de forma adecuada y anticiparse, uh-huh, y facilitarte la vida en vez de ponerte pegas.
Bueno, bien.
Ahora que ya pasamos a la noticia siguiente, si os parece.
Sí.
Ahora que estamos que tenemos muy cerca la Navidad, que estamos con las campañas de recogida de alimentos, ha habido una noticia que me ha gustado mucho y es que desarrollan una app que se llama NTEY para evitar el desperdicio de comida en comercios y restaurantes.
Me parece genial. Porque, bueno, NTEY, más que una aplicación, es una plataforma, es una iniciativa.
Sí.
Pero a través de una app y una serie de comercios o de restaurantes adscritos a esta plataforma, lo que hacen es los alimentos sobrantes del día, no los que están caducados ni a punto, sí, de caducar, los excedentes del día, lo pones en una plataforma, pues al final es un Wallapop casi de la comida,
de alimento,
para vender a precios de 50% o más barato lo que es producto, o sea, producto fresco. Pero es verdad que pues el restaurante pues tiene una cadena de suministro muy, o sea, muy delicada, y es verdad que a veces lo que no has vendido en un día pues no lo puedes presentar en la carta o en el menú del siguiente. Uh-huh. Pero tampoco lo vas a tirar. Entonces estas plataformas para mí es un paso más. Yo estaría más por el... O sea, no por venderlo más barato, bueno, que está bien. Si es una merluza o un rodaballo, pues no está mal. Pero estas plataformas tienen que evolucionar. Hay iniciativas internacionales para ese alimento que vaya quien lo necesita de verdad. Pero fenomenal por NTEY.
Sí,
NTEY.
También hay que tomar un poquito de ejemplo. Bueno, poco a poco vamos entrando en esto, ¿no? En esto que se hace en Estados Unidos con esa facilidad de terminarte como en un restaurante y le dices, bueno, y el resto me lo llevo a mi casa y me lo ceno. Aquí todavía parece que nos da un poquito de corte,
es que
¿no?
Da,
parece
da corte.
Que es como de pobres. Y
sí, da
no,
corte.
No,
y tú
hombre,
has pagado,
no.
Es que tú has pagado. O sea,
has pagado esa comida,
pues no, pues te la llevas,
está rica. Y
a estas plataformas, o sea, en cualquier caso, es el consumo responsable.
Eso
es. Lo que estamos empujando.
Y desde aquí animo pues eso a todas las personas a que hagan sus aportaciones generosas ahora en las campañas de recogida de alimentos, que además se puede hacer en un montón de sitios.
Sí.
Bueno, vamos a ver esta noticia, ¿cómo la doy, Alfredo?
No sé, es porque... que no me la quiero, no.
No,
cuando
no.
Empiezas así las noticias me dan sudores.
Voy a intentar dar esta noticia de así como finamente. Bueno, pues resulta que la NASA... no sabe qué hacer con los residuos humanos.
¿Pero con los residuos de la basura, de la comida? O,
no, bueno, de alguna manera sí.
Procesada.
¿Te refieres al pis y a la caca?
¡Anda, Gus!
Es que sabéis que yo hablo en plata, ¿no?
O sea, para esto me estoy esforzando, rebuscando.
O sea, siempre evitamos, ¿no?, hacer esto.
Bueno, vamos a dejarlo en los excrementos.
Pues es un problema.
Es una pasada. Yo alucino que la NASA, la señora NASA, todavía no sepa cómo hacerlo. Entonces, por lo visto, han lanzado una convocatoria para que la presente cualquiera hasta el 20 de diciembre del 2016, que se llama Iniciativa Nómada Space Pop Challenge, con $30,000 de premio al ganador, y consiste en cómo recoger los residuos humanos, estos que ha dicho Gus, fuera del cuerpo, pero sin el uso de las manos y en menos de 5 minutos.
Bueno, nos presentaremos al concurso.
Sí,
sí, antiguamente, cuando en las misiones Apolo, era muy gracioso, porque cuando iban los astronautas y siempre salían en la tele en blanco y negro despidiéndose, llevaban una maletita.
No,
pero que
no.
Esa maletita llevaba un tubo. O sea, no era una maleta.
O sea, que no llevaban las acuareras.
Era, esa maleta era. Entonces, claro, pues ahora no llevan maleta, ahora tienen otro tipo de movilidad en la estación y, joder, y entonces hay que extraerlo.
Hombre, mira,
el traje,
yo,
que sea por aspiración o presión, no. No demos nada. Presión negativa
yo ya
y
no
luego
voy a decir
un
nada.
Reactor pirolítico por pirólisis y reducir eso a carbono y luego hacer un diamante.
A ver, Gus está con cara de gracioso.
No me deja.
Juan Ramón Sánchez Cifuentes, a ver, que está aquí con nosotros hoy.
No sé si os acordáis, habéis visto la serie esta de Big Bang.
Sí.
Bien,
pero muy antigua, ¿no?
Uno de los personajes principales, el tal Howard Wolowitz,
sí,
va a hacer un viaje al espacio precisamente porque desarrolla, inventa, construye eso que estáis mencionando.
Que nadie se atreve a
bueno,
hacer.
Bueno, si aquí lo gracioso o no gracioso, lo simpático de la noticia es que eso es un problema. O sea, cuando somos capaces de mandar una sonda que aterrice en Marte y otra que aterrice en un cometa, no sabemos qué hacer con los detritus.
Ya, pero es que bueno, si hablas de eso...
Me ha encantado detritus. Claro, mucho mejor que excrementos. Y...
Si hablas de detritus y luego hablas de una sonda, ya, y eres capaz de enviar una sonda... Es, puede haber
interpretaciones. Voy a dar la solución. Se coge la mierda, la pones en una mano, le echas un poco de tierra, le plantas una semilla y verás cómo crece. Luego crece.
Bueno, en el marciano,
sí, en el marciano.
Marte, gracias, claro, gracias a que no se habían deshecho de los restos orgánicos, pudo, y además era biólogo. Y pudo cultivar.
Sí, sí,
porque era un abono, al final tienes ahí nitratos y nitritos.
Y de todo.
Y de todo, perfecto.
Bueno, Alfredo, a ver, vamos a pasar a la siguiente noticia ya. Me han entrado hasta calores con esta anterior. Vamos a ver, cuando se instaure el sistema de búsqueda por voz en Google, ¿qué es lo que va a pasar con la publicidad, con esas ventanas emergentes? Tú preguntas por voz, pero te van a contestar por voz, ¿no?
Yo el titular lo hubiese dado de otra forma.
Bueno.
Las búsquedas por voz pueden acabar con Google. Ese sería el titular de la noticia.
Mucho mejor. ¿Cómo se nota que eres el director del programa?
Cada vez están proliferando más dispositivos tanto de síntesis como de análisis de voz. Hemos hablado de muchos micrófonos para controlar la casa. Micrófonos pues que los saca Microsoft, los saca Amazon, los saca Apple. Para con órdenes verbales, vocales, poder dar órdenes a sistemas electrónicos. Incluso para hacer búsquedas por internet, ya te olvidas del teclado y puedes decir, bueno, pues dime un restaurante de comida vegetariana o de chuletones que esté a 2 kilómetros, y va y te lo dice. Pues ya está. Ya has hecho una consulta y has recibido una respuesta a través del algoritmo, pero utilizando la voz y el oído. El propio Google es el que reaccionó a tiempo y dijo, ostras, esto, por un lado estamos apoyando esto, pero ¿qué va a pasar con la publicidad que yo tengo cuando estás haciendo una búsqueda por el ordenador y en la pantalla, pues aparte de la información, pues te sale un banner, o te sale una ventana emergente, o te sale un pop-up, o te sale un texto sobrescrito? Y ese es el problema, que cuando tú estás respondiendo a una pregunta por la voz, tú no puedes meter allí una publicidad.
Claro.
O metes una cosa muy sutil, como la música que nos está poniendo Candy ahora de fondo, o estás invadiendo lo que es la respuesta del buscador.
Pues vaya movida.
Pues una movida. Esto lo que hace es reflexionar, y lo que yo creo es que la forma de interrogar o de sacar resultados de internet, de la red, ya no va a ser a través de una caja y un cursor y un teclado con texto. No sabemos cómo va a ser, nos lo podemos imaginar. Pero va a cambiar, y esto a Google también le viene muy bien, que de una iniciativa a veces te des cuenta de que puede ser un error, porque es verdad que todos los servicios gratuitos que hay en internet se están financiando por publicidad. Pues si haces un medio o un vehículo en el que no puedes insertar la publicidad, pues tenemos un problema. Pero vamos, se inventarán formas diferentes totalmente de a como conocemos hoy un buscador en dos dimensiones en la pantalla.
Bueno, pues nada, me he quedado mucho más tranquila.
Mucho más tranquila.
Sí, pues con esto y un bizcocho he terminado con las noticias, Alfredo.
Pues entonces...
Hoy no me apetece
Hoy no
viajar.
Vamos a hacer viaje.
Hoy estoy como perezosa.
Hoy no vamos a hacer viaje. Haremos alguno más grande antes de que acabe el año, pero hoy no vamos a hacer viaje. Hoy vamos a dar un consejo publicitario de Lecuid Abogados y luego vamos a hablar con nuestros invitados de ahí.
En Radio Intereconomía... El futuro que fue.
¿Tienes problemas económicos y quieres proyectarte al futuro? Ha llegado el momento de hacer borrón y cuenta nueva. La solución integral articulada por las firmas Lecuid Abogados e Irias Abogados para solucionar eficaz y rápidamente tus situaciones de crisis, liquidez e insolvencia. Si quieres hacer borrón y cuenta nueva, llámanos al 91-418-4352 o visítanos en hazborronycuentanueva.com y expón tu caso sin compromiso. Lecuid e Irias te proyectan al futuro.
Nuestros oyentes siguen activos, nos siguen dejando notas de voz, nos siguen escribiendo. Yo, como sabéis, siempre les pregunto, ¿qué os interesaría saber? ¿Qué os gustaría saber sobre tecnología, nuevas tecnologías, ciencias, ciencia, avances, mundo digital? Preguntad y se os contestará. Así que nos escriben, y les recuerdo a los que todavía no lo sepan que nos pueden escribir a través de nuestras redes sociales. Elfuturoquefue.com es nuestra web. Nos pueden mandar también sus preguntas a través de la página de Facebook, El Futuro Que Fue, a través de Twitter, arroba El Futuro Que Fue. Y también
a nuestros
correos electrónicos del programa, y me pueden escribir, que les contestaré con mucho gusto, a kim@elfuturoquefue.com. Bueno, pues dicho todo esto, vamos con nuestra primera oyente, que es Julia.
Hola, Kim. Soy Julia de Guadalajara. Enhorabuena por vuestro programa. Me gustaría saber si aquí en Guadalajara dieran cursos de internet para adultos.
Bueno, es para listos. Es verdad que siempre hablamos cuando no sabemos de algo, explícamelo como si fuese tonto. Pues esa gente, la que dice enséñame, de tonta no tiene un pelo.
No,
son
los
más inteligentes. Claro que hay clases de internet, pues para gente.
Sí, ella mayor. Sobre todo se refiere, claro, adultos, sí. Pero a personas para la tercera edad.
Pues sí, yo creo que en todos los centros culturales, en todos los hogares de pensionista o de mayores, ahora en todos los programas que he visto yo de actividades hay informática, hay internet, hay redes sociales, o sea que vaya a la Casa de Cultura o al Patronato de Cultura del Ayuntamiento y la van a informar perfectamente.
Pues Julia, esperamos que te conectes, que sigas conectada, y si a través de internet nos mandas algún que otro mensaje. Te mandamos un beso fuerte desde aquí, desde El Futuro Que Fue. Vamos con nuestra segunda nota de voz, que nos la manda Fernando desde Castellón.
Hola Kim, me llamo Fernando Bernier. Primero de todo, os quiero dar la enhorabuena por vuestro programa. Es muy entretenido e informativo. Y tengo un par de preguntas que haceros. Después de las filtraciones de Edward Snowden, en las que descubrió que la NSA americana está almacenando los metadatos de medio mundo, querría saber cómo los usuarios de las nuevas tecnologías nos podemos proteger de estas violaciones a nuestra intimidad. Y casi más importante, querría saber qué podemos hacer para que haya más transparencia de nuestros gobiernos en estos temas, para asegurarnos que esto tampoco lo están haciendo los servicios secretos españoles, cuando se ha probado que incluso el gobierno de Nueva Zelanda lo está haciendo. Espero vuestra respuesta. Muchas gracias.
Vale, entiendo perfectamente la inquietud de Fernando. Es verdad que el amigo Snowden, para mí que se le fue un poco la mano, es verdad que hizo cierto bien, pero creo que ahí fue de listo, fue demasiado listo, porque una cosa es denunciar pues que están no traficando o investigando tu privacidad, y otra cosa es meterse ya en temas de seguridad nacional y de inteligencia. A mí, mientras me investiguen todo lo que quieran, mientras yo no tengo nada que ocultar y todo lo que investiguen sirva para parar un atentado terrorista, o para pillar a unos delincuentes, o para coger a una red de pederastia, o sea, que me investiguen todo lo que quieran.
Sí.
Es verdad que hay que tener mucho cuidado, porque, o sea, tú puedes tener tus dudas sobre, joder, si un gobierno o si una central, ¿no?, de inteligencia, pues está analizando tus correos, tus mensajes. O sea, yo lo que voy a decir se puede entender mal, que analice todo lo que quiera. Es verdad que tu intimidad es tu intimidad y tu privacidad es tu privacidad. Un buen uso de todo ello, no pasa nada, porque estamos investigados desde antes de nacer y cuando no había internet y cuando había nada. Yo lo he dicho alguna vez. O sea, te preocupas que si te van a coger tus datos de WhatsApp y se los van a dar a Facebook. Pero por favor, si estás poniendo mamarrachadas muchas veces.
O sea, casi siempre.
Por favor, pues no las pongas. Y si las ponen, que las pongan, que te garantizo que eso que pones no es de ningún interés. Saben tus datos desde que abres una cuenta de banco, desde que te das de alta un teléfono, desde que te matriculas un coche, desde que domicilias una nómina, sí, saben todo. O sea, todas estas preocupaciones, que desde que viene el Snowden, o sea, que me parece muy bien, y que hay que vigilar, y que hay que tener precauciones, pero no para que sea un gobierno el que coja tus datos y busque un conato de un ataque terrorista. O sea, que cualquier cantamañanas, pues sí, que no entre. Pues para eso se llama encriptación, se llaman protocolos seguros. Y tú, siempre que te estás conectado a una página donde ponga arriba HTTPS, pues tus datos están encriptados y solo los puedes encriptar el receptor. Es verdad que todo se puede en la vida, pero dificulta más. Entonces, la única es ser cuidadoso, lo que pones, pues que no sea sensible, y sobre todo, bueno, utilizar conductos o utilizar canales con cierto nivel de encriptación.
Muy bien, muchas gracias, Alfredo. Espero que le haya quedado contestada a Fernando Bernieri. Alfredo Escarpenter, Juan Ramón Sánchez y Fuentes, ¿vosotros conocéis a Carlota?
No, ¿verdad? Yo tampoco.
Pues Carlota es nuestra oyente remota, a la cual todavía no conocemos en persona. Queremos traerla un día aquí al estudio. Y cada semana nos lanza una pregunta que nos resulta muy interesante y muy graciosa. Hoy también nos ha llamado. Vamos con Carlota.
Hola, Kim. Soy Carlota. Esta semana tengo una pregunta que es un poco tonta, pero a mí me causa un montón de curiosidad. Siempre que voy a comer a los restaurantes estos que te regalan globos de helio, siempre pido, aunque no vaya con mi hijo, los pido para mí porque me encanta chupar el gal y hablar así como si fuese tonta, o de Marte o algo así. Y entonces quería saber, uno, ¿cuál es el otro gas que te hace hablar así? Que también sé que hay uno, que lo he visto en la tele. Y dos, ¿por qué esos gases te hacen hablar así?
Hablar así.
Un beso, Kim.
Un beso, Alfredo.
Está ahí, la vamos a meter en nómina, vamos.
¿Qué os ha parecido, chicos?
Genial.
Es genial.
Yo quiero saber el restaurante donde dan los globos esos también.
Sí, en todos los de los niños, donde haya globos de helio. Entonces voy a explicar el por qué se altera la voz.
Vale.
O sea, lo que más conocemos es la voz aguda, que no la voy a hacer. ¿Sí? Yo soy una persona muy seria.
Por respeto a los oyentes, fundamentalmente.
Entonces, el helio es, claro, un globo de gas es un globo que está lleno de helio, que es un gas noble y es un gas inerte que pesa menos que el aire.
Sí.
Como pesa menos que el aire, el globo de gas sube. Si tú aspiras helio, tienes dentro de tus cuerdas vocales un fluido, un gas menos denso que el aire, y entonces las cuerdas vocales vibran a más frecuencia. Uh-huh. Y oiríamos algo como...
Hola, Alfredo, ¿cómo estás? ¿Te gusta cómo estoy haciendo el programa?
Perfectamente. Y ahora, claro, si tengo uno menos denso que el aire, vibro a más frecuencia.
Uh-huh.
Si ahora quiero tener una voz grave, 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 lo que se utiliza es el hexafluoruro de azufre.
Ahí va.
El hexafluoruro de azufre es un gas que es muy denso. Tan denso, no llega a ser un líquido, pero es tan denso que hay un experimento, el experimento del barquillo, que tú llenas un vaso, un recipiente con hexafluoruro de azufre, pones una oblea y puede flotar de la densidad que tiene.
Vaya.
Entonces, si tú aspiras ese gas que es tan denso, las cuerdas vocales, en vez de vibrar fuerte, vibran muy despacio porque tienen mucha resistencia. Y oiríamos algo parecido a...
¡Esta es la voz del demonio!
Una cosa así. Entonces, que es el helio para voz aguda, esa fluoruro de azufre para la voz grave. Distintas azufre. Densidades del aire.
Muy bien, pues con esto y otro bizcocho hemos terminado con las preguntas de nuestros oyentes. Gracias y un beso muy fuerte a Carlota, a Julio y a Fernando. Y sigo esperando vuestras preguntas semanales. Vamos ahora con nuestro reto semanal, el venga. Diccionario tecnológico. ¿Estás preparado, Alfredo?
Vengo preparadísimo.
Pues venga, vamos allá.
Yo voy a hacer un diccionario con las palabras del amor en el idioma de los dioses. Palabras tan hermosas que llenen de felicidad que el corazón que las escuche me diga tuya soy nomás. Espérame que lo termine.
Que no, Juan Ramón, que no puedo, pues, no me saques a bailar que ahora estoy súper liada. Bueno, pues en el diccionario tecnológico es un reto que le planteo todas las semanas a Alfredo y tiene que contestarnos y explicarnos lo que significan tres conceptos tecnológicos, pero lo tiene que hacer en tan solo un minuto, 60 segundos. ¿Estás preparado?
Preparado.
Pues el tiempo empieza ya. A ver, Alfredo, ¿qué es startup?
Startup se oye muchísimo en la tele, en la radio, en todos los medios. Si una planta para crecer necesita una semilla, una empresa para crecer necesita una startup, sería la semilla de una empresa. Es un conjunto pues de jóvenes emprendedores que se pueden reunir en un garaje o no, con una idea, buscar financiación y poner en marcha un proyecto empresarial.
Pirolítico.
Pirolítico está asociado sobre todo a los hornos. Dicen, este es un horno de limpieza pirolítica. Pirolítica viene del griego piros, fuego, y litos, romper. Es romper moléculas a través del fuego. Es decir, tengo grasa en el horno, le doy al botón pirolítico, se pone tan caliente que se carbonizan por encima de los 400 grados. Es limpieza por fuego.
I más D más I minúscula.
I más D es una sigla que se está usando todos los días y la gente muchas veces no sabe lo que es. I más D más I es innovación. No, es investigación, desarrollo e innovación. Son los programas de desarrollo de tecnología y de innovación de los gobiernos y de los países. I más D
más I minúscula. Muy bien, Alfredo, lo has conseguido. Hoy sí que sí, el otro día hiciste un poquitito de trampa, día, joder, pero hoy sí lo has
segundos.
Conseguido.
Soy
sí.
un loser, soy un perdedor.
Oye, y entonces, I más D más A.
Eso es lo que hago yo, que es que... investigación, desarrollo y arte.
Toma
es
ya.
Es el que yo tengo.
Vamos con nuestros invitados.
El invitado.
Pues hoy tenemos a dos invitados, vamos, a dos miembros del equipo habitual del futuro que fue. Tenemos a Juan Ramón Sánchez Cifuentes. Buenos días, Juanra.
Muy buenas.
Y a Alfredo Escarpenter hoy, don Alfredo Escarpenter, que viene elegantísimo. Hoy sí que
Muchas
parece
gracias.
Un ingeniero.
Vienes muy elefante.
De los buenos.
Buenos días.
Y como sé que hace poco has escrito para la revista del Colegio de Ingenieros Industriales, para la revista Tesla, un artículo muy interesante sobre coches eléctricos, el vehículo eléctrico, yo creía, si os parece bien a los dos, porque aquí siempre estamos abiertos, igual empezamos hablando de coches eléctricos y acabamos... hablando de, yo qué sé, de una plancha que plancha sola. O sea.
Ojalá.
Eso me temía, porque ¿por dónde íbamos a empezar hoy el artículo y dónde acabaríamos? ¿No? Porque eso, el artículo no lo he escrito yo solo. Tú has culminado los últimos párrafos que le da un toque especial.
Pues a ver si llegamos a los últimos párrafos, pero ¿os parece bien que hablemos de coche eléctrico?
Sí.
Pues empieza, a ver, cuéntanos un poco cómo has enfocado este artículo, por qué... tuviste que escribir esto y vamos a hablar, y para que los oyentes pues sepan lo que tenemos ahora, lo que viene, las ventajas y los inconvenientes.
Un poco ha sido por observar una falta de inmovilismo en la sociedad, de que no se creía que el coche eléctrico va a ser una realidad, y ya lo es. Es decir, y a pesar de que la tecnología lo está hace años ya lleva anunciándola, pues notabas que en los sectores energéticos y tradicionales pues eso no se adaptaba. Y aprovechando pues una noticia del Salón de París en que Volkswagen sacaba ya anunciaba un coche con 600 kilómetros de autonomía, pues propuse escribir un artículo que sabes tú muy bien porque has colaborado conmigo.
Sí, pero lo que la clave la has dicho. O sea, no es que haya motores eléctricos y baterías, que eso es tan antiguo como la electricidad casi. Era la autonomía del coche. ¿De qué nos vale tener un coche eléctrico? Y hablábamos antes del problema de la carga, de la vida de una batería, de la vida del ciclo, ¿no? Que no puedas hacer 100 kilómetros, que a las dos horas tengas que buscar... Ese era el gran freno, o sea, más que los árabes y que el petróleo y que el inventor del coche eléctrico desaparecía en unas condiciones ahí pues muy misteriosas. Entonces es la autonomía. Es verdad que Volkswagen y ya pues casi todas las marcas han desarrollado mucho, tanto la eficiencia del coche, la aerodinámica, la mecánica, el propio la eficiencia del motor y sobre todo la vida de el ciclo, que se alarguen los ciclos de carga.
Sí, uno de los elementos evidentemente era precisamente el hecho de que tuviera suficiente autonomía. Puedes verlos moviéndose por las grandes ciudades, pueden estar un día yendo de un sitio para otro, incluso tienen muchas más ventajas en cuanto a aparcamiento y tantos. Pero creo que otro de los frenos que tenía precisamente el coche eléctrico y uno de los o el vehículo eléctrico sí, eran dos fundamentalmente. Uno, yo soy más usuario de moto, he probado algunas motos eléctricas y hasta que no ha aparecido una última eran terribles, porque la distribución de peso era fatal, no se sabía dónde poner la batería, el motor ocupa muy poquito y al final aquello es inconducible. Y otro que es donde se ha perdido más el tiempo, creo yo, ha sido porque el coche eléctrico nunca se concibió como un elemento aislado en sí mismo, sino formando parte de una Smart City, de una movilidad urbana, de un medio ambiente conjunto dentro de... Es decir, formaba parte de, acordaros, me imagino que uno de los estudios que se hacía era precisamente que el coche eléctrico tenía que cargarse por la noche porque como la energía no se podía acumular, era la mejor manera de poder nivelar las curvas de consumo para no tener que, entre comillas, tirar energía, que incluso los coches eléctricos podían devolver parte de la energía que no habían consumido.
Eso lo hacen los Fórmula 1 con el sistema KERS, ¿no?
Con el KERS.
Antes también hablábamos de ese generador que convierte viento, o sea, es inercia, es energía cinética en electricidad, la almaceno y la devuelvo.
Que debo decir que ese sistema, no el KERS en concreto, pero algo muy similar, se utilizó en la competición esta del Solar Decathlon, en la casa de la Universidad de Sevilla en el 2010.
Sevilla, ¿no? Sí, lo recuerdo perfectamente.
Que ya se estaba manejando ese tipo de cosas. Y al final, lo que ha resultado es que, con toda la tecnología, y empezabais a hablar de marcas, resulta que los coches eléctricos al final no son más que un elemento más dentro de la gama de los coches de un fabricante. Porque, decidme, no sé, dos fabricantes exclusivos de coche eléctrico.
No, decimos Tesla y ya está, ¿no?
Pero es que yo creo que es una tecnología que están haciendo, porque es decir, mi pregunta es qué baterías lleva el coche que propone Volkswagen para el 2020-2021, porque entiendo que no son todavía de grafeno, pero es que ya tienes tres fabricantes que están proponiendo unas baterías que casi duplican las baterías que propone Volkswagen. Es decir, en 5 años, ¿dónde estaremos? Y la queja y lo que siempre hemos hablado con Alfredo es: no puedes ver el coche eléctrico como una cosa aislada, porque entonces ya no lo ves todo. Tienes que ver todo, tienes que ver el Big Data, los beneficios.
Exacto, el coche es un sensor con ruedas, además de un transporte de personas, pues sea un transporte social, pues nosotros vamos hacia el car sharing, a compartir, la pongo en disposición, lo uso y mientras no lo uso, lo usa otro, simplificamos, reducimos el tráfico, simplificamos toda la señalización urbana, reducimos el número de plazas de aparcamiento, de superficie, tienes así car sharing, pero entonces tienes un sensor... que vaya identificando pues los tráficos, la ruta. Es más, no habría ni señales de tráfico, serían dinámicas.
Exactamente.
Voy y voy, y me lleva, trae.
Las propias empresas fabricantes de coches están haciendo estudios de movilidad y calculan que en pocos años facturarán, de su facturación, solamente un 25% será la venta de coches, el resto será servicios de movilidad. Estudios que ha hecho Volkswagen calcula que con un 13% de los coches que circulan en una ciudad arreglarías todo el tráfico. En horas bajas tardarías 2 a 5 minutos en que te llegue un coche, en horas puntas de 12 a 15 minutos. Reduces el tráfico del 100% al 13%.
Bueno, todo eso está muy bien y será Volkswagen el que lo estudie y Volkswagen propondrá los coches. También se propuso hace muchos años en San Francisco utilizar una serie de sensores que estarían en la parte delantera y trasera de los coches para eliminar la distancia de seguridad, de tal manera que fuera mucho más inteligente y cada vez que uno avanzara el otro al mismo tiempo, con lo cual todos esos espacios se eliminarían y cabrían más
estás
coches.
Estás cipeando el tráfico,
claro.
Estás haciendo un cipeo, estás eliminando huecos, reduciendo los huecos. Has dicho una cosa que sí me ha gustado, porque me ha dado pie a acordarme de otra. Dices, dentro de unos años, me da igual, bueno, nosotros cuando vamos al futuro, de muy pocos, el 25% del negocio de las empresas de coches será el coche, ¿no? El vender el coche. Yo quiero decir aquí que hay 4 empresas que me llaman mucho la atención. O sea, la mayor empresa de publicidad del mundo no tiene contenidos propios, que es Facebook. La mayor empresa de comercio del mundo no tiene ningún producto propio, que es Amazon. La empresa inmobiliaria más grande del mundo es Airbnb, que no tiene ningún inmueble. Y la empresa más importante, que más vehículos tiene del mundo, no tiene ningún coche, que es Uber. O sea, que planteémonos esto y miremos al futuro, reflexionemos, que nos vienen cosas alucinantes. Un minuto más para hablar de coche eléctrico, decir lo que queráis, porque vamos a...
Bueno, yo he hecho también, en el artículo he hecho un enfoque, digamos, de la demanda eléctrica, que, bueno, calculan que si en 2050 el 80% del transporte es eléctrico, pues necesitaremos 18 centrales nucleares más para satisfacer la demanda. Pero yo creo que he hecho ese estudio no teniendo en cuenta el Big Data y la optimización que se va a tener con el Big Data. Y luego plantear también ¿qué modelo de...? Estamos hablando del vehículo eléctrico, digo, o del coche eléctrico, porque no es lo mismo.
No es lo mismo, antes lo ha dicho muy bien. Un coche no tiene el problema de distribución de masas, tiene un motor en cada rueda y una plataforma para baterías. En una moto, lo que es el chasis, los centros de gravedad y la distribución de masas, incluso un motor dando vueltas ahí puede ser un efecto giroscópico que no sea el
deseado. Pero es que estamos hablando del coche...
Un dron. Un coche volador, un vehículo volador.
Sí. Pero cuando estamos hablando de un coche, estamos hablando de cuatro ruedas. Pero es que ya hay Yamaha, con unos italianos, han diseñado una moto con giroscopos.
Que con dos se mantiene.
Que con dos se mantiene. Es decir, que la arrastran con un Land Rover y la moto se mantiene vertical.
No la tiras.
Entonces, ¿vamos a tener cuatro ruedas o vamos a tener dos ruedas?
O vamos a levitar sobre
el... O nos vamos a ir con el Carwalk, que es una plataforma casi el tamaño de un folio. Es decir, ¿cuál es el transporte del futuro?
Serán cápsulas, serán cápsulas con vehículo
eléctrico. Una última cosa después de estos planteamientos, grandes planteamientos. Una vez que llegas a casa y vives en un piso normal, tienes que poner de acuerdo a todos los vecinos en la próxima junta para que empiecen a tirar cables por el hueco del ascensor y que lleguen hasta el garaje para que puedas cargar tú tu coche a tu propio cargo y no a la electricidad de la comunidad.
Bueno, pues eso también tendrá que evolucionar mucho el punto de enganche.
Bueno, eso ya está evolucionado, está contemplado ya en el nuevo reglamento de baja tensión, pero es que no parece ser que el tema vaya a ser por ahí. Va a haber otras formas de recarga.
Bueno, pues me apasiona el coche eléctrico y es mucho más que una revolución de transporte, es una revolución de la sociedad. Muchas gracias, Juan Ramón. Muchas gracias, Alfredo.
A vosotros.
Os espero teneros por aquí muy pronto en el próximo programa.
En cuanto quieras.
Y vamos a... Sí, vamos al gastronauta.
Alfredo, estoy...
¿Te veo triste?
Sí. Roland McDonald y yo andamos un poco tristones y es que en estos días ha muerto el creador del Big Mac.
¿Pero qué me dices?
Sí.
¿Qué me dices?
Jim.
¿Michael James?
Sí.
¿O Jim de... ¿Cómo era?
Jim DeLigatti. DeLigatti, sí.
Con 98 años, el inventor del Big Mac, que además era un franquiciado de McDonald, inventó ese sándwich, el más famoso del mundo, porque tenía, creo que eran 590 calorías, que es lo que necesitaba pues su hijo para, para comer. Inventó ese sándwich con los ingredientes, que es lo que conocemos hoy el Big Mac, que tiene otras aplicaciones.
Sí, bueno, yo es verdad que no soy muy fan de la fast food, pero bueno, pues es una pena.
Es una pena,
caso.
Pero el Big Mac, el... La hamburguesa de un euro de Burger King ha sido el mejor remedio contra la resaca conocido. O sea, que tiene sus ventajas.
Yo realmente cuando voy a McDonald's me pido el menú de niño.
Bien. Que es el más barato.
No, pero esa hamburguesa de un euro a últimas horas ya cuando se te resucita.
Porque probas un poco de patatas, un poco de aquí, un poco de allá, sí, te llevas tu regalo. Vas tan contento a tu casa.
Teníamos un tema que yo sí quería tocar porque sí es muy, muy científico. Eso era un poco un recordatorio a Michael James.
Sí.
Pero era la luz se come. Es la bioluminiscencia, que lo ha presentado Ángel León, dos estrellas Michelin.
El cocinero gaditano.
Y lo que ha presentado en Harvard, en la Universidad de Harvard, son sus experimentos de comida luminosa.
¡Qué pasada!
Se basa en dos proteínas, vamos, una proteína y en una enzima, la luciferasa y la luciferina, que se extraen, bueno, de plancton marino. Hay plancton bioluminiscente, que además lo tenemos, hay unos ejemplos bellísimos en las Maldivas, en la playa de Badú, o en la playa de las Tres Bahías de Puerto Rico. Por la noche tienen efecto luminiscencia, es el plancton, que además si lo pisas o lo tocas emite todavía más luz. Bueno, pues Ángel León, del restaurante Aponiente, va a sacar próximamente una carta, que toda la carta se va a basar en comida luminosa, o sea que la luz sí que se come.
Ángel León, que le llaman el chef del mar.
El chef del mar.
¡Qué bonito! Sí, además lo que hacen es que secan como microorganismos, ¿no? Que lo que dices tú,
sí,
que producen luz
y con
ese polvo, pues dicen que pueden iluminar cualquier sopa o caldo, así como si fuera polvo de hadas.
O por eso, aderezar, ¿no? Sí, exactamente. Pues eso es lo que quería comentar, que no se nos pasase. Y ya estamos entrando en la recta final del programa y a ver qué película nos ha traído el grandísimo Gus hoy.
¿Qué película? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, ¿y
yo
tú?
Yo que estaba aquí en la esquina un poco guasón todo el programa.
Sí, sí.
Yo estoy muy risueño y muy guasón.
Sí,
parece
como...
que estás sentado en una silla de niños.
Sí, 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 además me he bajado
un alzador te vamos a poner.
Le llega la barbilla casi como por el...
Sí, 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 así muy, muy alternativo. Además, me informa que me queda poco tiempo como siempre.
Anda, mira, qué raro.
Así que nada, yo voy a ir a por la peli que es... North by Northwest.
Ostras.
¿Qué es eso? Con la muerte
conocidísima.
En los talones. Con la muerte en los talones.
Ah.
Cary Grant. El gran Cary Grant, que se cumplen además 30 años de su muerte.
Vaya.
Fue uno de los grandes galanes del cine. Bueno.
El galán de los galanes.
Es la super película por antonomasia de Alfred Hitchcock. Y debido a un malentendido a Roger O. Thornhill, un ejecutivo del mundo de la publicidad, unos espías lo confunden con un agente del gobierno llamado George Kaplan, un nombre muy famoso. Secuestrado por tres individuos y llevado a una mansión en la que es interrogado, consigue huir antes de que lo maten. Cuando al día siguiente regresa a la casa acompañado de la poli, no hay rastro de las personas que había descrito. Bueno, como curiosidades... Hay una escena rodada en secreto en la ONU, en Nueva York, porque además no les daban permiso. La escena del avión fumigador la podríamos haber solucionado el bueno de Cary Grant con Flight Radar.
Sí.
Con una app, ¿sabes?
Sí, sí.
Dice, ah, por aquí vengo el avión, pues me voy para el otro lado. Ese lo tenía fácil. Oye, con City Mapper se las podría haber apañado muy bien por las ciudades que visita este chaval. Y después, hay tres apps para espías que son muy interesantes, que es My Spy, Espiera o Phone Sheriff. O sea, que son está muy bien porque de cara a los agentes secretos y todo, está bastante muy bien. Oye, y hay una curiosidad con el Monte Rushmore. Se llama Rushmore porque un abogado de Nueva York fue a escalarlo y entonces le preguntó a los lugareños cómo se llama el monte este. Y dice, pues desde ahora se va a llamar Rushmore.
Es el que están las caras de los
caras
presidentes.
De los cuatro presidentes.
Claro, claro.
Y a nuestros oyentes les he dejado un link en Twitter que es Darth by Darth West, que es una recreación de la escena del avión como si fuese un Star Wars con un TIE Fighter. Y
con
todo
un TIE
eso.
Fighter en vez de una avioneta. Y...
Muy curioso.
Te vas a caer de la
No, seguro que no.
Ah, ¿y con esto ya has terminado?
No, pero
ya
terminado.
¿Y te sobra tiempo?
Me ha sobrado tiempo.
Más o menos, ha sido una pasada.
Me ha sobrado tiempo, ha sido una pasada.
Ha sido una pasada. Es que además, esta película sí que hay que hacerla corriendo.
Muy rápido.
Aquí llevamos
claro,
el programa.
Como si lleváramos la muerte en los talones.
Talones, claro. En los talones. Bueno, pues hemos llegado al final del programa. Mandar un saludo a todos nuestros oyentes. Dar las gracias a Candy, nuestra técnico favorita, a Juan Ramón Sánchez Cifuentes, Alfredo Escarpenter,
a vosotros,
Gus Caliani, Marta Gutiérrez Abad. Se despide de ustedes Alfredo Villalba, el comandante de esta nave. Un sábado más, hemos adelantado al futuro. Nos vemos el próximo sábado. Nos vemos en el futuro.
En el futuro.